Querido Padre, en esta mañana estamos seguros de que estás con nosotros. Gracias por tu amor manifestado de muchas maneras a través de tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y que pueda iluminar nuestras vidas y ayudarnos a comprender los momentos importantes en los cuales vivimos y la importancia, Señor, de esos momentos radica en que estás ya muy cerca, que necesitamos prepararnos para encontrarnos contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos y haznos sensibles a tu voz por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, que nos dé la humildad para aceptarla y el poder para vivirla. Lo pedimos en Jesús. Amén. Lo que leímos hace un momento en Romanos, de hecho, pues es un pasaje que refleja lo que el mensaje extendido de la palabra de Dios nos dice en diferentes partes. Escogí este como pude haber escogido otros más pasajes, pero creo que este encerraba algunos detalles interesantes, como el hecho de que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No peguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. Y en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el mal con el bien. Todos esos versículos presentan enseñanzas que nosotros como iglesia creemos, ¿cierto, hermanos? ¿Sí o no? ¿O creemos en alguna iglesia adventista que enseñe diferente a esto? De que no debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, que debemos buscar hacerles daño. ¿Alguien cree que alguna iglesia en alguna parte del mundo enseña eso? ¿No? No enseñamos eso. Sin embargo, esta mañana les voy a hablar acerca de... Estábamos leyendo en Romanos 12, hermano, del Romanos 12, del 14 al 21, la lectura bíblica hace un momento. Hace exactamente, ¿qué? 16 años, no, 18 años, en el 1994, sucedieron unos eventos que realmente impactaron al mundo entonces y todavía cuando uno echa una mirada a esos eventos, siguen siendo eventos de impacto. Y algunos quizá no nos gusta mirar muchos de esos eventos. Como iglesia siento que hemos preferido no mirarlos porque quizá nos afectan o nos entristecen. Sin embargo, yo creo que es mirando esas cosas como a veces tenemos que reflexionar sobre nuestra realidad y aprender qué es lo que podemos sacar de cosas así. El 6 de abril de 1994, en un país, en el corazón de África, denominado Ruanda, el presidente Juvenal Habyarimana fue asesinado en su avión, un proyectil fue lanzado al avión, y él con otro presidente vecino fallecieron al instante que su avión fue atacado cerca de la capital de Kigali. Y este incidente desató algo que había sido un tanto común en ese país, un país que parece que estaba constantemente viviendo la tirantez entre dos tribus, a los que eran, se consideraban los locales, que eran los Hutus, y los que consideraban los que habían venido de otra parte, que eran los Tutsis. Y por supuesto, los Hutus eran mayoría, por mucho, casi de 4-1, más o menos, 80% de la población Hutus, 20% de la población o menos, Tutsis. Y ya había habido algunos episodios de genocidio antes, pero este fue realmente algo desastroso, increíble, lo que ocurrió en los siguientes días. Las milicias que hablaban del poder Hutu se desataron y empezaron a promover a través del radio. Incluso escuché una en el internet, hay por ahí records, ¿no?, donde estaban animando a las personas a matar a sus vecinos, a sus familiares de esta raza. Y no solamente ellos, sino a los Hutus que fueran moderados, que estuvieran tratando de evitar la matanza, o tratando de proteger a los Tutsis, o estuvieran casados con ellos. Y empezó una matanza increíble, mayormente con machetes y otras armas. Empezaron a matarse unos a otros. Y esto duró 100 días, poco más de 3 meses. No hubo ningún poder en el mundo que interviniese. No hubo ninguna nación ni ejército que hiciera algo por detenerlo. Había tropas de las Naciones Unidas que estaban en el país y que lo que hicieron fue llegar a los diferentes lugares donde había personalidades de extranjeras, diplomáticos o personas extranjeras. Se limitaron a sacarlos del país, pero no hicieron nada por detener la masacre que estaba ocurriendo. Así, ante los ojos del mundo, en 100 días, casi 1 millón de personas fue asesinada. El odio racial creció por todas partes. Hermano, le estoy hablando de una nación más de un 90% cristiana. Quizá una de las naciones más cristianas del mundo. Y asómbrense, la nación con más adventistas por cabeza del mundo, en aquel entonces por lo menos. No había ningún otro país en el mundo que tuviera más adventistas por persona que Ruanda. El porcentaje de adventistas era de más del 10%. Así que había un adventista por cada más o menos 9 habitantes. Y en ese país cristiano, en ese país con alta densidad adventista, ocurrió esto. Y uno dice, ¿y qué pasó con el cristianismo entonces? Por las diferentes religiones, y desgraciadamente la nuestra no fue una excepción, hubo cristianos que entregaron a otros cristianos. Hubo cristianos que mataron a otros cristianos. Hubo pastores que entregaron a sus congregaciones, o algunos incluso que mataron a gente de su congregación. 2 sacerdotes católicos fueron condenados a muerte más adelante por tribunales porque le pagaron a personas que tenían bulldozers y con ellos derribaron las iglesias donde se habían refugiado alrededor de 2,000 personas. Los sacerdotes mismos pagaron para que sus iglesias fueran derribadas con toda esta gente adentro. Y realmente me gustaría decirles, mis hermanos, nuestra iglesia fue la diferencia, pero desgraciadamente fuimos en boca de noticieros internacionales y periodistas y otras entidades. Realmente una noticia desagradable en el mundo. El presidente de la región oeste de Ruanda, de una provincia de nombre, creo que ese se me olvidó. En la región oeste, el presidente de esa asociación tenía por nombre, el pastor tenía por nombre Elisafat Natukarinama. Takiturinama. Se me están revolviendo los nombres. Takiturimana. Este pastor fue finalmente condenado por tribunales internacionales, juntamente con su hijo Gerard, a 25 y a 10 años respectivamente, por crímenes contra la humanidad, incluyendo genocidio. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo fue posible que un siervo de Dios, el presidente de una asociación, un pastor y su hijo, un médico adventista, hicieran tales cosas? En esta provincia donde estaba la propiedad adventista, en la ciudad de Mugonero, ahí estaba el complejo. Y el complejo adventista donde estaba una escuela, las oficinas de la asociación, estaba un hospital. Era un complejo muy hermoso en una llanura muy linda, que más parecía, dice, un edificio, un complejo de edificios traídos de Estados Unidos o una nación así, y no parecía tanto de África. Y allí, el presidente Elisafán Natukarinam, ¿cómo se me está revolviendo ese nombre? Esos nombres africanos están raros, ¿no? Takiturinama, ese es el nombre. Estuvo animando a los hermanos Tutsis que fueron a refugiarse allí y a los Hutus que estuvieron en peligro también. Y estuve leyendo bastante material respecto de esto y algunos hablan de que había allí 3,000 personas refugiadas en la propiedad adventista. Otros dicen que había hasta 8,000. Saben, en estas cosas a veces la información no es tan clara, ¿no? Pero por lo menos había 3,000 personas. Y pocos días después, el 15 de abril, se supo que las milicias estaban preparándose para atacar la propiedad adventista. Siete pastores se reunieron para hacer una carta que le quisieron mandar al presidente. Y en esa carta, entre otras cosas, decía, sabemos que mañana nosotros y nuestras familias vamos a ser asesinados. De hecho, eso que le dijeron sirvió como título de un libro que escribió un personaje con relación a los eventos que ocurrieron en ese lugar. Y esa declaración que hicieron los pastores es el título de ese libro. Y le dicen al pastor, esperamos que usted pueda hacer algo por nosotros, que así como Esther intervino para que los judíos pudieran ser salvados, que Dios pueda usarle para intervenir por nosotros y poder salvar nuestras vidas. Algunos dicen que había en el complejo un total de 60 pastores con sus familias, más otros miembros de iglesia y otras personas que estaban allí encontrando refugio. Sin embargo, la respuesta del pastor fue, yo no puedo hacer nada. Otros dicen que su respuesta no nada más dijo, no puedo hacer nada, sino les dijo su problema y encontró solución. Mañana ustedes van a morir. Y otros dicen que aún dijo algo más, que dijo, Dios quiere que ustedes mueran mañana. Quitando aún las otras dos respuestas, uno puede pensar, ¿realmente no podía hacer nada? Yo pensaría que en una situación así, el presidente, líder del campo, debería haber dirigido, porque saben, el 15 de abril, hermanos, era un viernes. El 16 de abril fue sábado. Y ese 15 de abril yo hubiera tenido una, pensando, ¿no? Hubiera esperado ver al presidente dirigiendo una reunión espiritual en el templo, en ese lugar, orando juntos con la gente, ¿cierto? Para que Dios enviase su protección. Y el sábado haber tenido también un culto desde temprano en la mañana, pero él no se apareció por allí. Y hay testigos que lo ubican al día siguiente, sábado, a las 9 de la mañana, el 16 de abril, dirigiendo los convoyes de milicias, de gente armada y de algunos del ejército que llegaron al complejo, lo rodearon y más o menos a la hora de escuela sabática, un poquito antes, empezaron a matar sistemáticamente a los hermanos que estaban allí. Uno por uno, mamás, niños, todos fueron cayendo víctimas de estas personas. ¿Se pueden imaginar la intensidad de esto, hermanos, cuando estas personas incluso descansaban de matar para después volver otra vez? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. 12 horas de matanza ante los ojos de alguien que dijo que no podía hacer nada. Pocos días antes, su hijo, Jared, que estaba al frente del hospital, hospital adventista, con fama de ser un hospital con un tremendo servicio, al ver que estaban llegando más y más tutsis heridos, finalmente decidió sacar a todos los hutus del hospital, los evacuó, los juntó, los sacó de allí, puso candados en las farmacias, le negó la atención médica a los tutsis. Qué cristiano suena eso, ¿verdad? Y abandonaron el hospital a toda esa gente que necesitaba atención. Y uno dice, ¿qué tenía que estar pasando en la mente de estos hermanos para actuar de tal manera? Hay en la actualidad pastores y hermanos de la iglesia adventista en las cárceles por crímenes de este tipo. Los hay actualmente. Dice, bueno, ¿y qué clase de evangelio entonces ellos conocían y predicaban? ¿Era el evangelio que tú y yo creemos y predicamos hoy en día? ¿O era diferente? ¿Sería que usaban una Biblia diferente? Quizá en otro idioma, pero con el mismo mensaje, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces? En Mateo capítulo 24 menciona que en los últimos días esta clase de cosas sucederían. Entonces dice el versículo 9, se entregarán para ser maltratados y muertos y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Dice, y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. El versículo 12 dice, y por aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero que persevere hasta el fin, este será salvo. También en los evangelios dice que padres contra hijos, hijos contra padres, madres contra hijas, hijas contra madres. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esas cosas están descritas en la palabra de Dios. Sin embargo, mi preocupación es, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde vas a estar tú en el día de la prueba, cuando esto vuelva a ocurrir? ¿Vas a estar del lado de los que sufren persecución o del lado de los que entregan a los perseguidos? Porque todos esos papeles se van a volver a vivir nuevamente. ¿Y dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? Y mi respuesta es, voy a estar en el lugar donde yo me esté hoy preparando para estar. Y si no me estoy preparando, hermano, ya sé dónde voy a estar. Porque si personajes como Elisafat, Nati Kurimana, presidente de campo, pastora adventista, fueron capaces de dar la espalda a su propia gente, a la grey que habían prometido delante de Dios cuidar y velar por ellos. Lo único que me dice eso es que él había descuidado su relación personal con Jesús. Jesús no estaba en ese corazón, que debía haber estado dispuesto primero a morir antes que entregar a la muerte a sus hermanos. Pero el pastor finalmente fue alcanzado por los tribunales internacionales y fue sentenciado. Él murió hace algunos años, a los 82 años, en Tanzania, en una prisión. Y quiera Dios que haya tenido la oportunidad de arrepentirse y de haber reformado su vida. Hasta donde yo sé, cada vez que le preguntaron, él siempre dijo que era inocente, que él nunca había hecho nada de eso. Yo no sé realmente qué habrá pasado, pero los indicios dicen otra cosa. Fíjense cosas interesantes. En un país donde casi nadie tiene vehículos, ellos eran una familia acomodada. Parece que tenían algunas ventajas. Tenía como, no sé, 10 hijos, todos bien educados. De hecho, yo conocí a uno de sus hijos que estudió en Montemorelos. Él estudió medicina en Montemorelos, Eliel. Él tiene su práctica médica en Laredo, Texas, donde más adelante el pastor se refugió con él cuando huyó del país. Y ellos tenían vehículos, su hijo Gerard tenía vehículos, y como casi nadie tenía vehículos en ese país, en esa región donde estaban, era una práctica muy común. Las personas con vehículos le daban aventones a las personas que estaban necesitando un aventón. Y la gente de esa región recuerdan que el pastor Elisafán jamás le dio un ride a nadie. Y una persona recuerda que un día el hijo de él, Gerard, le dio un aventón, pero antes de llegar al complejo adventista le dijo, bájate porque no quiero que mi papá te vea que te estoy dando un aventón. ¿Dice eso algo? ¿Qué había en el corazón de estos hermanos? ¿Estaban solamente ocupando un espacio o un lugar importante? No nada más ellos, sino los otros pastores y los otros hermanos que hicieron las mismas acciones, pero que quizás no tuvieron el impacto que ellos, porque en las manos de ellos estuvo primero juntar a toda esa gente y después entregarlos a la muerte. Es más, una de las acciones que habla mucho de esto es que tanto el pastor como el doctor mandaron a quitar el techo del templo, de la iglesia de Mugonero, del complejo de Mugonero, para que no se pudieran refugiar ahí más los hermanos que estaban. Así que hay cosas que suficientemente indican que algo no estaba funcionando bien en la mente de esos hermanos, y yo solamente puedo deducir, hermanos, su corazón estaba vacío de Jesús. No había un Jesús en ese corazón. Por eso, mi hermano, tú quieres ver qué va a pasar contigo si no tienes a Jesús en el corazón cuando el tiempo de prueba venga. Yo no quiero verlo, la verdad. Ustedes tampoco quieren ver qué pasa si el pastor Escudero no tiene a Jesús en su corazón, ¿cierto? Porque esas cosas van a ocurrir y quizá a una escala mayor. Mis hermanos, en ese día en Mugonero ocurrió la tragedia más grande de todo ese genocidio del 94, de todos esos 100 días de matanza. Esa fue la peor matanza de un día, la que hubo en ese lugar, en nuestro colegio y hospital adventista en Mugonero. Una tristeza, ¿cierto? Ahora, No todo es tristeza. En otro lugar, en Kigali, en la capital, había un hotel de propiedad de los belgas, donde el manager o el administrador principal llegó a ser un hombre con el nombre de Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina, resulta que a los 13 años se puso el nombre de Paul, porque a los 13 años se bautizó. ¿En qué iglesia cree? En la iglesia adventista del séptimo día. Paul se bautizó a los 13 años, tomó ese nombre porque él admiraba a Pablo, el apóstol, y él anhelaba ser pastor, y él asistió al seminario de 1975 a 1978. Por, no sé la razón, no pude encontrar por qué no se hizo pastor. A poquito tiempo después empezó a estudiar hotelería, se graduó en una universidad importante y finalmente fue gerente de uno de los hoteles de esta compañía, y después nos movieron a este otro, el hotel de las Mil Colinas. No, que el nombre está como en francés, pero no me pidan que pronuncie francés. Entonces, este hombre, al frente de este hotel, un hotel de lujo, ayudó y protegió a más de 1,000 personas y salvó la vida en total de 1,268 personas. A él le dicen que eso, lo que hizo ahí, fue como la lista de Schindler, ¿no? De ese hombre que estuvo protegiendo a los judíos. Y él, mis hermanos, al transformarse en protector de Tutsis, puso en riesgo, ¿qué? Su propia vida. Su propia esposa era Tutsi. Y tuvo que pagar una cantidad y hacer favores para lograr salvar a su esposa y ponerla a salvo, porque ella estaba siendo uno de los blancos específicos de esta milicia. Y las milicias constantemente andaban alrededor del hotel buscando la manera de entrar a matar a las que estaban allí. Y él, a través de... les conseguía licor a los soldados, y uno decía, ¡oh, el hermano adventista comprando licor! Ojalá que el pastor adventista hubiera comprado licor para salvar a sus hermanos, ¿cierto? O sea, para salvar a alguien, hermanos, hay cosas que no tienen. Eso es lo que buscaban los soldados, y estaban dispuestos a proteger el hotel porque este hermano les daba esas cosas. Y con dinero, con alcohol, pero él hizo todo para salvarles. Y cuando tuvo la oportunidad de irse, de escapar con su familia y ponerse a salvo, él dijo, yo no me puedo ir porque la vida de estas personas depende de mi esfuerzo. Y se quedó hasta el último día y pudo librar de la muerte a 1,268 personas. Así que tenemos un adventista villano y adventista héroe, ¿no? En el mismo episodio, en la misma tragedia nacional. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? Algunos dicen, pastor, ¿por qué habla de esas cosas? Esas cositas, como que es mejor meterlo abajo del tapete y que no vea esa basurita. Pero yo creo que es importante aprender de las cosas. Porque, hermanos, yo no tengo el problema de decir, bueno, mi iglesia no predica genocidio, ¿cierto? Mi iglesia no predica odio unos contra otros, ¿cierto? Nunca lo ha predicado y nunca lo hará. Lo que hicieron esos hermanos o pastores o quien haya, o doctores, los que haya sido, no es algo que usted y yo creemos ni que nosotros predicamos, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Claro que no es cierto. Eso no lo predicamos nosotros. Y sin embargo, si nosotros no nos preparamos de corazón en el tiempo de la crisis, en el tiempo difícil, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo tú y yo? Sin Jesús, ya saben qué vamos a estar haciendo. ¿No pasó lo mismo con David, por ejemplo? David, hermanos, era un siervo de Dios, era jovencito y tenía espíritu de Dios, y mató un león y mató un oso, y fue con el rey y le dijo, yo puedo defender, pero si tú eres un niño, pero el espíritu de Dios está conmigo, y con una onda y con cinco piedras, y no son más que una, derrotó al gigante, ¿cierto? Sin embargo, David, ¿qué cosas hizo después? O sea, él estaba lleno del Espíritu de Dios, y sin embargo parece que un día se vació el Espíritu de Dios, ¿cierto? y fue capaz de traicionar, de adulterar, de matar y de mandar a matar incluso, ¿no? Cosas terribles hizo David, ¿cierto? Pero gracias a Dios él se arrepintió y llegó a ser un varón conforme al corazón de Dios. De hecho, hermanos, si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 10, aquí hay una advertencia importante para nosotros. 1 Corintios capítulo 10. Mis hermanos, estoy leyendo ese versículo 1. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. En otras palabras, todos tuvieron la misma experiencia espiritual, ¿cierto? Todos tuvieron la oportunidad de conocer la verdad tal como les fue presentada y la estuvieron viviendo. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, todos habían conocido a Jesús, por lo menos en figura, ¿cierto? Sin embargo, dice, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000 hombres. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destructor. Estas cosas les sucedieron, otra vez lo dice. ¿Por qué? Por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? ¿Para advertir a quiénes entonces? A nosotros que vivimos al fin de los tiempos. Porque dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué? Ajá, ¿se dan cuenta? ¿El que piensa estar firme? Porque tu firmeza, mi hermano, no depende de cuánto conozcas, de cuánto sepas, de cuánta experiencia tengas, de cuántos años estés en la iglesia. Tu experiencia depende de cuán fundado estés en la roca, Cristo Jesús. Si no estás fundado cada día, buscas a Jesús, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y sigues a Jesús, hermano, por más firme que pienses estar, lo que va a pasar son cosas semejantes a lo que este pastor y su hijo y otros adventistas hicieron y de otras religiones, ¿no? Todos los que profesaban solamente seguir a Jesús o profesaban solamente ser parte de una iglesia pero que no tenían a Jesús, trajeron vergüenza para la obra de Dios y llevaron maldición para otra gente, para sus familias y para la obra de Dios en el mundo. Pero gracias a Dios que hubo hombres como Paul. Paul Rusesabagina ha sido condecorado en el mundo entero por diferentes países, por diferentes organizaciones, como un real héroe. Y aunque Paul después ha pasado por crisis espirituales personales. Dice que se sintió tan abandonado por el mundo que en cierta forma se sintió abandonado por Dios. Dice, ¿dónde estaban los cristianos? ¿Qué hicieron por nosotros? Dice que él tuvo que hacer cosas por salvar a esa gente. Dice, hizo todo lo que pudo a su alcance, pero sintió que nadie más movió un dedo. Porque prácticamente la experiencia, de hecho, les comentaba a los muchachos de anoche que este personaje es el protagonista de la película Hotel Rwanda, que salió en 2004. Esa película en 2004 precisamente narra estos eventos y presenta a este hombre, al héroe de la película, que es Paul Rusesabagina, que es exactamente, que es el héroe de esta película. Y él, les digo, después, con el tiempo, entró en cuestiones de preguntarse cuál es su fe. Él no se ha ido a ninguna otra iglesia, simplemente dice que tiene su fe suspendida, porque no puede explicar lo que pasó en esa ocasión. Y mis hermanos, Sin embargo, en el momento de la prueba, yo creo que Paul tenía a Jesús bien ubicado en su corazón. Y Paul hizo lo que un cristiano debía hacer. Y Paul estuvo a poner su vida para ser perdida antes que salvarla, ¿no? En favor de sus hermanos. Y no eran nada más miembros de la iglesia en los que estaban en el hotel, eran todos los vecinos de la comunidad. Él a todos los trajo al hotel, los cuidó, los protegió, como yo creo que Dios hubiera esperado de cualquiera de nosotros. Mis hermanos, ¿qué vas a hacer tú el día de la prueba? ¿Qué voy a hacer yo? No es lo que tú digas ahora lo que vas a hacer, sino es cómo te prepares con Jesús en tu corazón, lo que va a definir lo que vas a hacer, lo que va a ser tu decisión, lo que van a ser tus acciones en el día de la prueba. Quiera Dios que Él pueda tener un héroe en cada uno de nosotros, un héroe de la fe, que esté dispuesto a luchar por la fe y defender sus principios a una costa de su propia vida. Héroes y heroínas del Señor son los que Él desea cada día, mis hermanos. Y a veces me da tanta tristeza ver a mis hermanos que, hermano, ¿por qué no vienes el día? Pastor, es que tuve que trabajar. Pero hermano, es que me van a despedir si no trabajaba. Y ¿dónde se compara eso con las experiencias que van a tener que verse más adelante? Donde ya no sea perder tu trabajo, sino perder tu vida, si quieres ser fiel a Dios. ¿Cómo estamos preparando para eso, hermano? Si entre las pruebas más insignificantes caemos derrotados con una facilidad enorme. ¿Por qué te hablo de esto? No me gusta hablar de cosas así amarillistas que dice, ¿no? Escandalosas. No, simplemente me parece que hay una lección importante. Que quizá, ¿habían ustedes escuchado hablar de este episodio? Yo sé, y por eso les hablo de eso, porque sé que muchos ignoramos lo que pasó allá. Yo me di cuenta por accidente una vez, porque yo estaba en México cuando esto pasó, y yo nunca escuché de esa noticia, pero leyendo un artículo una vez me hizo referencia a esto y fui escarbando, así que encontré, y hay mucha información acerca de esto, hay artículos desde adventistas hasta de revistas o periódicos mundiales. Este es un caso bien conocido, bien sonado, le digo, hay muchas versiones. Ustedes van a encontrar desde que había 3,000 personas hasta que había 8,000 personas, pero todo eso, la cantidad al fin de cuentas, aunque es estremecedora, no es tan importante como saber cómo se comportaron los hijos de Dios y que eso pueda ser un laboratorio para que nosotros digamos, ¿cómo me voy a comportar yo? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué es lo que va a definir en mi vida eventos como este? Y que podamos aprender del pasado, que no son buenas intenciones lo que van a hacer de tu vida, sea una vida que Dios dirija, sino va a ser tu dedicación y tu entrega al Señor cada día, hoy. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos lleve a tener esa experiencia espiritual que necesitamos cada día con Jesús, porque Él es el que puede hacer esa diferencia. Solamente Jesús puede hacer ese cambio en tu vida que tú y yo necesitamos, que nos urge a nosotros como iglesia y nos urge como nación, como pueblo. La gente necesita una nación, un pueblo que se mantenga de parte de Dios aún que se desplomen los cielos. Que Dios les bendiga esta mañana y que su palabra pueda hacer la obra por la cual fue enviada.